Vamos a hablar hoy de algo interesante, novedoso, que es una patronal, una asociación de empresas dedicadas todas ellas a la economía verde, la llamada economía ecológica. Vamos a decir que es la gestión sostenible en la producción y modelos que además sean sostenibles tanto ambiental como socialmente. Para conocer más a fondo qué es todo esto, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al presidente de ECOVE, que es la Asociación de Empresas de la Economía Verde, Luis Morales. Buenos días, Luis.
Muy buenos días, Miguel Ángel.
Bueno,
¿cómo
a ver,
estáis?
Coméntanos, por favor, así un poco en general, la economía verde, ¿qué es? Estas empresas que se dedican a economía verde, la economía ecológica, un poco, ¿qué es este
Sí.
concepto?
Bueno, para nosotros la economía verde es, ante todo, una economía más baja en carbono. Como sabéis, ahora con los temas del cambio climático que están tan en boga, estamos ante un desafío descomunal, ¿verdad?, para toda la humanidad, podríamos decir. De aquí a varias décadas tenemos que cambiar por completo el modelo económico e ir hacia una economía mucho más baja en carbono y más basada en renovables. Y esto es lo que nosotros llamamos la economía verde, una economía progresivamente descarbonizada. Y hay muchos emprendedores, muchas iniciativas empresariales que ya están caminando en esta dirección, así, proponiendo nuevos modelos de negocio que, además de ser rentables económicamente y generen, en fin, rentas para poder sostenerse y pagar sus sueldos, pues además de ello, den pasos en la dirección de usar mejor los recursos, reducir el consumo de materiales y de energía, de agua, contaminar menos, mejorar, minimizar su impacto ecológico,
sí,
reducir
lo que
su huella
sería
de carbono.
La huella ecológica famosa,
La
¿verdad?
Huella ecológica, en definitiva, seguir hacia un modelo económico más compatible con los límites de naturaleza, con los límites del planeta, y más bajo en carbono y basado en renovables, que es muy importante.
Si no me equivoco, Luis, ECOVE, como tal, como asociación de empresas,
sí,
ha nacido este año, 2016. Viene ya de antiguo, quizás, esos primeros pasos de hace más años.
Sí, acaba de nacer, efectivamente. Las que estamos detrás somos empresas, pymes verdes, que estamos en el sector ya desde hace varios años, trabajando en este ámbito ambiental. Pero la asociación como tal, la patronal de la economía verde, ha nacido justo esta pasada primavera. Bueno, pues yo diría que marzo-abril es cuando ha nacido, es cuando hemos hecho público a la web. Los estatutos nos lo han validado recientemente y, bueno, ya estamos oficialmente constituidos, pero es verdad que tenemos muy poco tiempo. Como asociación, digo, jurídica,
sí,
pues oficialmente constituida.
Sois pequeñas y medianas empresas en general. ¿Un poco qué es lo que os animó a asociaros y a tirar este proyecto hacia adelante?
Bueno, nos dimos cuenta que había este vacío en España. Hay muchas iniciativas de emprendedores del sector ambiental y muchas startups ecológicas y pequeñas pymes. Hay un auge de esto de unos años para acá, lo estamos notando, pero estábamos como muy dispersas las pequeñas pymes verdes. Nos damos cuenta que hacía falta unirnos, tejer una red, crear una comunidad y hacer un trabajo en común y de tratar de esta manera de influir en las políticas públicas, procurar cambios legislativos, hacer una labor de incidencia política como asociación empresarial, que estaría ausente si no hubiéramos creado esta estructura. Estaría mucho más disperso y sin una pena, porque todo este auge de iniciativas ambientales que vemos que hay de años para acá, pues no habría provocado el impacto o la incidencia política que creemos que es muy necesaria. Porque es muy importante procurar cambios legislativos, que este aliento, digamos, de la sociedad civil organizada o de las asociaciones empresariales llegue a los poderes públicos, a los gobiernos, etcétera, y que se den cuenta que tienen que ellos que dar pasos también para maximizar esta transición a una economía más baja en carbono. Así lo mandaba el Acuerdo de París de Cambio Climático, que se aprobó, se ratificó hace unos meses, pero fue, como sabéis, el invierno pasado en París, en diciembre.
Sí, el que sustituía al protocolo de Tokio, famoso.
Sí, aquello, efectivamente, esto estuvo muy en la prensa en aquellos meses, es vox populi, que esto va a llegar si tarde o temprano, la transición a una economía baja en carbono, y lo que tienen que hacer los políticos es remover obstáculos, favorecer esta transición. De alguna manera, quizás sustituir poco a poco, penalizar la economía antigua, contaminante, la economía convencional basada en fósiles, etcétera, que tienen que acabarse, ellos lo saben, y dar paso y remover obstáculos para que estas iniciativas emprendedoras pues florezcan, cristalicen y y prosperen cuanto antes mejor.
Lo que es cierto, Luis, es que poquito a poco la gente se va concienciando también de la importancia de vivir, vamos a decir, en armonía con el planeta, y demanda cada vez más pues productos ecológicos, con ese menor impacto en el medio ambiente, producción más cercana o local, en vez de esa huella ecológica que tenemos con productos que nos vienen pues del otro lado del mundo. Esto a su vez está propiciando que mucha gente, dice, sobre todo en época de crisis, se haya decidido a dar ese paso y dice, bueno, yo sé hacer, no lo sé, mermelada ecológica.
Sí.
Entonces dice, bueno, pues voy a hacer una pequeña empresa, voy a montar, y poco a poco va viendo que hay negocio, que va triunfando. Cada vez hay más demanda y más pequeñas empresas que van surgiendo.
Así es, sí, sí. Se ve claramente que de unos años para acá, con la crisis, muchas personas, al perder su empleo, pues lo estaréis viendo vosotros en el centro de Vitoria, Bilbao, aquí en el centro de Madrid o en Sevilla, donde yo voy mucho también. En multitud de centros de cascos urbanos por toda España están surgiendo multitud de pequeñas tiendas de productos ecológicos, negocios sostenibles, etcétera. Personas que se quedaron en desempleo hace unos años, 2008-2009, y que han capitalizado sus ahorros para poner en marcha estas iniciativas como solución, digamos, de autoempleo. Esto está bien, es perfectamente legítimo y es deseable que así suceda, pero hay que dar un paso más. No tiene que quedarse solamente una solución de autoempleo personal o familiar, sino dar lugar a que esto cristalice en startups, en pymes verdes, con capacidad de crecer, de emplear gente, porque es la única manera de realmente salir de la crisis como país, como colectivo. Tenemos que crear millones de puestos de empleo, y ojalá cuantos más se creen en esta dirección de una economía verde y baja en carbono, pues tanto mejor. Como digo, hay que ir más allá y no solamente quedarse la solución de autoempleo, que está bien. Está bien que personas que desempleadas pues traten de reinventarse, ¿verdad?, creando estas soluciones de negocio ecológico. Y lo estamos viendo en multitud de barrios, de centros, surgen pequeñas tiendas de productos ecológicos, de panes artesanos, de mermeladas, como tú comentabas, soluciones de movilidad sostenible, bicimensajería, etcétera, por multitud, por toda España. Yo recorro muchos puntos de España con esta asociación y lo veo en muchísimos sitios, este florecimiento de pequeñas iniciativas sostenibles. Como dices, porque hay una demanda, hay un consumo, esto es muy importante. La sociedad tiene que comprometerse, empezar a demandar estos productos y estos servicios ecológicos, y fruto de esta demanda desde los consumidores, pues entonces florecerá una oferta. Habrá personas que se aventuren a dar este paso, a proponer estos productos, estos servicios, porque previamente tienen que estar demandados. Claro, si la gente no demanda esto, no demanda estos servicios porque no están concienciados, pues entonces no habrá creación de empleo verde.
El problema es que muchas veces quizás no se conocen. Te lo digo por un caso aquí en concreto, pues en Bilbao, por ejemplo. Hace aproximadamente año y medio se puso en marcha un servicio de esta especie de bicitaxis que hay para los turistas. Entonces, se ponen al lado del Guggenheim, bueno, los centros un poco más turísticos, y ahí la gente monta. Pero resulta que ellos tienen un teléfono donde tú les puedes llamar, ellos van a buscarte a casa y te cobran más o menos el servicio de un taxi, y te ofrecen el servicio de un taxi, pero en bicicleta.
Sí.
Claro, ¿qué
no
pasa?
Llama,
la gente
no se llamará
no
en Chita,
lo conoce.
¿No?
No me acuerdo cómo es el nombre de...
Hay una iniciativa que se llama Chita, en San Sebastián.
Sí.
Y se está extendiendo al resto de Euskadi, y es justo lo que estás comentando, es un servicio de, como de taxi, pero en bicicleta.
Eso es. Esta nación es principio para los
éxito,
turistas.
Muy conocido, sí.
Pero vamos, tú puedes llamarles y decir, oye, quiero que vengáis a buscarme a tal sitio para ir a tal. Bueno, pues en el Ticaro no es tan rápido como un coche, pero si tienes tiempo y ganas, muchas veces incluso evitas los atascos.
Claro, y para muchos... cascos históricos que están progresivamente cada vez más peatonalizados, sí, más a favor de la diseñado a favor del peatón y la bicicleta, los modos no motorizados de transporte, esta es una solución ideal, fantástica, absolutamente fantástica, perfecta para estos cascos, estos centros históricos.
Bueno, pues Luis,
y además el caso de Sita, perdona, mira, sí, el caso de Sita que está en San Sebastián se está replicando y está buscando personas que quieran extender el modelo en otras ciudades, de tanto de Euskadi como de España, así que os invitamos a que contactéis con ellos porque son fantásticos, son pioneros en el estado. Y te digo, es un caso de éxito, han recibido premios. Esta es una iniciativa realmente fantástica.
Pues lo intentaremos, lo haremos. Te iba a comentar, Luis, bueno, como decimos, esto cada vez trae más demanda entre la gente, se va concienciando, pero ¿qué pasa con las grandes empresas? Ya nos vamos a meter quizás un poco en una harina que no sé si te va a gustar mucho o no, pero vamos a hablar, por ejemplo, la producción energética. ¿Por qué en España, un sitio donde hay tanto sol, donde muchas, incluso pequeñas explotaciones agrícolas, viviendas unifamiliares, podrían ser autosuficientes con placas solares, por ejemplo, tienen que pagar unos impuestos cuando en Europa se va en el sentido completamente contrario?
Absolutamente, sí, es verdaderamente vergonzoso y lamentable que en España estemos en la que estamos. Alemania, sin ir más lejos, tiene más potencia instalada, saca más energía adelante a partir del sol que nosotros, sin ir más lejos.
Y es un poco un contrasentido.
Es un contrasentido absoluto, sí, sí. Y esto es debido a la presión que hace el lobby de las grandes petroleras o grandes eléctricas, que tienen un modelo centralizado, sí, ya conocéis, ¿no? Entonces, frente al modelo renovable, que es un modelo por naturaleza descentralizado, mucho más empoderador de las comunidades locales, otra escala distinta, es mucho más inteligente porque permite la autosuficiencia, el que el consumidor, el ciudadano de a pie que pone su placa, a su vez sea productor el mismo y a la vez consumidor, la nueva figura emergente del prosumidor, ¿de acuerdo? Prosumidor y consumidor al mismo tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, este modelo descentralizado en pocas manos, pues se viene abajo, pierden el poder. Y por eso se defienden como gato panza arriba, yeah, y se oponen a este cambio de modelo. Pero esto caerá, ellas lo saben. Esto no tiene lo que has contado, lo que pasa es que en España está costando bastante más que en otros países cambio de modelo debido a la presión, al lobby, a la presión tan fuerte que ejercen sobre los poderes públicos. Por eso yo creo que es muy importante que los que estamos en el otro lado, las startups y las pequeñas pymes ecológicas, nos uniéramos y creamos esta asociación para llevar la voz de los negocios verdes, de los negocios sostenibles a esta alta esfera política y gubernamental. Luis, creo que es algo muy importante. No solamente hacer proyectos técnicos o labor de, o sea, como hacemos nosotros, ¿no? Que estamos cada uno en nuestro sarao, nuestro taller, nuestro negocio, etcétera. Sí. Está bien sacar los productos y servicios adelante, pero sin descuidar la labor de unión, de comunicación y de ciencia política, porque si no comunican y deciden políticamente, no llegas a ninguna parte.
O sea, que Luis, que en resumen, esto es un poco iniciativa de todos, vamos a decir.
Sí, 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 sí. Mira, leía yo en El País una entrevista fantástica que os recomiendo a Jeremy Rifkin, es uno de los grandes gurús de los nuevos modelos económicos, de la transición a un modelo renovable. Es el autor del libro La sociedad de coste marginal cero, y habla de que el coste de la energía se aproximará a cero en cuestión de luz, de pocos lustros o decenios. Y hablaba de que este modelo basado en la energía fósil está agotado, está más que amortizado, y que este cambio va a venir sí o sí, y las grandes lo saben, las grandes corporaciones lo saben. Lo que pasa es que, bueno, tratan por un lado de oponerse, y luego en última instancia, cuando vean que es imparable, tratarán de comprar a las pequeñitas, incorporar este talento humano, esta innovación verde, incorporarla dentro de sus organizaciones para ellas y reverdecerse. Eso es algo que tratarán de hacer cuando vean que tienen la batalla perdida. Pero este cambio es imparable. Esta entrevista está disponible en la versión digital del País, os la recomiendo. Uh-huh. Y es el hombre que ha escrito sobre la tercera revolución industrial. Dice que estamos ante la tercera revolución industrial, así como ya la revolución, la primera basada más en el carbón, como saben, en el siglo XIX, y luego una segunda más basada en el petróleo. Pues estamos ya en los estertores de la segunda revolución industrial. El petróleo ya ha pasado su pico, en fin, todos los combustibles fósiles. Y comenta este hombre que estamos con un modelo económico absolutamente obsoleto porque está instalado en infraestructuras, en elementos que son de los años 90, que tuvieron su apogeo en los 90, y que tenemos que repensar por completo las ciudades, el modelo económico, la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, e inventar nuevas estructuras, nuevos elementos, la economía colaborativa, todo un nuevo sistema de organización del tiempo, de los recursos que han ido a sustituir por completo, está generando una sacudida brutal, como sabéis, en la economía convencional. En fin, hay que repensar muchas cosas. Estamos en un momento histórico fantástico, por un lado muy muy cierto, y puede ser que incluso acongoje, ¿verdad? Pero también es tremendamente estimulante, porque fijaos que nuestra generación en los próximos 20, 30 años tiene que cambiar multitud de cosas y repensar multitud de elementos estratégicos en cuanto a la forma de producir, de compartir.
Dentro de todo este sistema de cambio empresarial, sobre todo de grandes empresas, quizás donde más se está notando ahora, en España, vamos a decir, no en el resto de Europa, que también, es con, por ejemplo, todos esos vehículos de tecnología verde, bien híbridos, bien coches que ya son solamente eléctricos con una autonomía de cientos de kilómetros. El futuro va por ahí.
Sí, bueno, va por ahí, pero solo en parte, Miguel Ángel, porque la solución no es tecnológica, la solución viene de un cambio de mentalidad y de cambio de modelo. Una sociedad motorizada no tiene mucho futuro, ni siquiera en el escenario en el que estos motores o estos automóviles pues, bien, sean eléctricos, híbridos, como queramos que sean, ¿no? Porque seguiríamos teniendo un problema de tráfico, de falta de espacio para aparcamiento en los cascos históricos, un problema relacionado con la velocidad, con la sociedad esta sociedad tan impaciente en la que estamos, que lo queremos todo de forma inmediata y transportarnos a altísima velocidad de unos puntos a otros. Esto no tiene mucho futuro, hay que volver a una ciudad a tiempos humanos, a la escala humana, y por lo tanto la solución, como decía, no es tecnológica, no vale por sustituir los motores tradicionales basados en gasolina, sustituirlos con otros que vivan de hidrógeno, de hidrólisis, de eléctrico, etcétera, etcétera. Eso también es una ayuda tecnológica, pero el cambio realmente de calado es ir a una ciudad compacta, el modelo de ciudad mediterránea que se llamaba, ¿no? De distancias cortas, de volver a la escala de barrio, maximizar los desplazamientos a pie y a peatón, en peatón. No motorizado, ¿vale? Tanto a pie como a pie, tanto a pie como en bicicleta, complementados con una red de transporte público de calidad. Ese es el desafío. Luego, en aquellos casos en los que haga falta moverse más kilómetros y hacerlo motorizado, pues entonces en esos casos estará bien que los automóviles pues, sean más sostenibles, menos contaminantes, eléctricos, etcétera, etcétera. Pero eso no es solamente la solución. Como decía, ese sería el último elemento, o uno de los últimos, una vez hayamos repensado por completo las ciudades, hayamos vuelto a la escala humana, a ciudad de barrio, a los desplazamientos cortos, a las distancias fácilmente abarcables a pie o en bicicleta. Ese es realmente el reto de futuro.
O sea que es un cambio absolutamente cultural.
Sí, el cambio tiene que ser cultural, claro. O sea, el cambio energético vendrá una vez hayamos superado con éxito un cambio de modelo social. El cambio de modelo social antecede al cambio de modelo energético, claro. Si vivimos en la sociedad del consumo, del lo quiero todo aquí, ahora, inmediatamente, sin cuestionarnos nada, entonces no habrá cambio de modelo energético que valga, no habrá tal cambio energético. ¿De acuerdo? Y igualmente el cambio de modelo de movilidad dependerá de que haya un cambio de la forma en la que abordamos la cuestión urbana y metropolitana. Y como decía, hay que volver a la escala humana y a la ciudad de distancias cortas y a los desplazamientos en modos no motorizados. Eso es realmente importante. Y luego, por supuesto, complementarlo con red de transporte público de calidad y vehículos eléctricos híbridos cuando donde fuera necesario.
Pues Luis Morales, es un poco la teoría que nos viene. La práctica ya la estáis poniendo vosotros con iniciativas como esta de empresas de la economía verde, asociación que ha nacido hace nada, hace unos poquitos meses. Pues que tenga mucho éxito, sobre todo para todos nosotros en general.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Agur.
Agur, buen día.